Amantes de Historias. Un programa del Departamento de Historia de la Universidad Nacional de Colombia.
Bienvenidos y bienvenidas a Autores de Historias, el programa radial del Departamento de Historia de la Universidad Nacional de Colombia. Un espacio en el que los protagonistas no son ni los acontecimientos, ni los personajes, ni los procesos históricos. En primer plano están las personas, las y los autores de diversas narraciones que han ido configurando la memoria histórica del país. Continuamos con la entrevista del profesor César Ayala. Para iniciar este segundo programa, me gustaría preguntarle sobre sus planes al salir del colegio.
Entro a estudiar Derecho a la Universidad Santiago de Cali. Quiero estudiar Historia en la Universidad del Valle. Es decir, por la mañana estudio Derecho en la Santiago de Cali. Por la tarde voy a empezar a estudiar Historia en la Universidad del Valle. Ya era la carrera de Historia de Colmenares, de Melo. De haber ingresado a Historia en ese semestre que yo iba a ingresar, hubiera sido colega de Augusto, el antropólogo, de Pablo Rodríguez, en fin, de toda esa generación de historiadores que fueron alumnos de Colmenares. Me inscribo para estudiar Historia, me monto a un bus para que me llegue a Jamundí y entra un niño vendiendo La Voz Proletaria. La Voz Proletaria es el periódico del Partido Comunista. Entonces yo, que tengo mi comunismo ahí adentro, entonces llamo al pelado, le compro La Voz Proletaria, me pongo yo a hojear el periódico y de pronto veo un cupón que dice becas a la URSS, con una tijerita. Entonces yo llego a la casa, recorto eso y me pongo a reunir los papeles para participar a la beca, envío los papeles a Bogotá. Al cabo de cierto tiempo me llega un telegrama que dice preséntese a concurso para becas a la URSS en tal colegio en Cali. Voy, me presento, en la mañana es un examen escrito, por la tarde es un examen oral. Recuerdo mucho que el examen oral fue sobre Cóndores no entierran todos los días, que era la novela de moda en ese momento, y me desentiendo, yo sigo mi vida en Jamundí soy una especie de líder juvenil. Participo en algunas escaramuzas estudiantiles por el precio del transporte de Jamundí a Cali, y ahí termino preso. Me llevan a la cárcel, fue una pendejadita ahí de un día para otro, pero lo comento porque me abordan unos presos y me dicen que yo, que estoy tan vinculado con el municipio, ¿por qué no fundo un colegio nocturno para que la gente se eduque? Entonces yo salgo de la cárcel, le transmito esa idea a mi primo y él dice, haz el proyecto y yo me le mido. Y con una amiga en 2 semanas hicimos el proyecto y el siguiente semestre teníamos colegio nocturno.
¿Estando usted en el colegio?
Estando yo en el colegio. Yo estaba terminando sexto. Entonces fundamos el colegio, yo empiezo a trabajar como profesor, empiezo a ganar, el colegio es municipal, y cuando uno empieza a ganar y es joven, lo primero que le da es por, si tiene novia, casarse. Entonces a mí me da por casarme, y yo estoy de novio de una prima, estamos muy enamorados, en su casa el papá quiere, la mamá no quiere. La cosa es endogámica porque la región es muy endogámica, es decir, uno termina con alguien de la familia, porque casi todo el mundo es de la familia. Ya había comprado algunas cosas para casarme. Se me muere una cuñada, recuerdo, regreso del entierro, abro la puerta de mi alcoba, encuentro un telegrama, abro el telegrama y el telegrama dice, concedida beca para la URSS, urge gestione pasaporte. Entonces digo yo, bueno, beca mata novia. Y entonces, ¿cómo le digo a mi novia que me voy, que no me caso? Entonces le digo a mi novia, pues que si vamos a ser marido y mujer, tenemos que esperar, y me voy para Rusia.
El imaginario de la URSS.
Pues desde muy pequeño, mi casa fue un acopio de literatura soviética y fue un acopio de literatura china y un acopio de literatura cubana. Toda la propaganda que se iba a distribuir en la zona sobre los países socialistas partía desde mi casa. El cuento del hombre nuevo, el del campesino nuevo, todo eso llegaba a mi cabeza. Yo fui levantado, fui criado bajo una propaganda roja. Yo fui como víctima, diría yo, positiva de la propaganda roja. Antes de pensar en el viaje a Rusia, también pasó por mi cabeza Alemania, la RDA, la República Democrática Alemana. También pasó por mi cabeza China. Es decir, yo quería salir. Siempre he querido salir. Es decir, cuando pasan 2 años en Colombia, me pesan ya. Empiezan a pesarme.
El viaje y las primeras experiencias en la Unión Soviética.
Nos vamos en un vuelo de KLM que va Bogotá, Panamá, Panamá, Ámsterdam. En Ámsterdam pernoctamos. Para mí fue muy emocionante, pues claro, era la primera vez que montaba en un avión, en fin, que salía del país. Pero Ámsterdam me maravilló. Ese encuentro con Ámsterdam fue una cosa como de ilusión, ¿no? Yo no pensé que pudiera existir un país tan hermoso, tan bello, su arquitectura. Ahí cambió de avión, llegamos a Moscú, fue impactante, ¿no? Todavía impacta llegar a Moscú. Primero porque viajamos 21 colombianos esa vez. Llegamos en otoño, un 21 de agosto, me acuerdo, del año 75. Ya la ciudad es muy sombría, el aeropuerto es todo gris, la gente toda vestida de un verde gris. El impacto fue duro. Estaban esperándonos unos estudiantes ya antiguos. Nos recogen, nos montan a un bus y nos llevan a un edificio donde debíamos pasar 20 días de cuarentena. Entonces ahí, hasta que no se cercioran de que uno no tiene nada, no lo liberan. Pero fue muy interesante esa experiencia porque ahí puse en práctica el poquito inglés que llevaba, puse en práctica el francés que en esa época nos enseñaban en la escuela y empecé a hacer amistades. Recuerdo que un colombiano que a la postre fue muy amigo mío, ya era de cursos superiores, después profesor de la UIS, pues a él le encomendaron que me sacara y que me instruyera y que me llevara a la habitación donde iba a vivir. Y saliendo me dijo, antes de llevarte a esos sitios, quiero que conozcas la Plaza Roja. Al llegar al metro, el hombre me dice, póngale la mano al metro. Entonces yo le puse la mano al metro. Pues por supuesto no hay necesidad de ponerle la mano al metro. Llegamos a la Plaza Roja y yo empecé a ver de que la gente se concentraba como en un solo sitio, ¿no? Que todo el mundo iba como corriendo hacia un solo sitio. Entonces le pregunté yo al amigo, le dije, Armando, ¿por qué la gente toda corre hacia ese lugar? Me dice, sí, lo que pasa es que ahí cada hora fusilan a todos los antisoviéticos. Entonces la gente va a verlos. Pues era una broma pesada, simplemente era porque cada cambio de hora hay cambio de guardia en el monumento del mausoleo de Lenin. Después hubo muchas bromas pesadas, ¿no? Muchas bromas pesadas. Por ejemplo, el segundo día de estar ya en residencia hubo una citación a los estudiantes nuevos y los estudiantes antiguos llegaron vestidos de médicos, ¿no? Entonces nos hicieron desnudar. Nos hicieron hacer una fila, ¿no? India. Y entonces empezaron a repartir a la gente. Usted se va a la guerra de Birmania, usted se va a la guerra de Laos, usted se va para la guerra de Camboya. Y entonces todo el mundo empezó a llorar, empezando por el que habla. No, yo no he venido aquí a la guerra, yo he venido a estudiar. No, señor, primero es la revolución, primero es la liberación y después es el estudio. Cuando venga puede hacer sus estudios y tal. Bueno, eso duró poco, supimos que era una broma. Era un mundo muy juvenil, digamos 75 es el año en que está coronando el movimiento de liberación nacional. Se está cerrando el ciclo que había empezado en el 45 de las guerras de emancipación de Asia y África. Entonces yo empiezo a estudiar con los muchachos o hijos de los revolucionarios del movimiento de liberación nacional o con los mismos veteranos del movimiento de liberación nacional, incluso como en el caso de Nigeria, por ejemplo, que un amigo mío había sido combatiente. Los árabes eran combatientes, es decir, había un espíritu revolucionario muy duro.
Los profesores de la Universidad Rusa de la Amistad de los Pueblos.
No había profesores jóvenes, todos los profesores eran mayores, casi todos veteranos de la Segunda Guerra Mundial. No es la educación nuestra, es una educación de lector, es decir, el profesor es un lector únicamente. El profesor va, da su clase y no más, él no tiene ningún contacto con los estudiantes. Luego hay un seminario en donde un profesor de menor titularidad atiende las preguntas, resuelve lo que el estudiante no haya entendido y así uno va haciendo la carrera. No sabía estudiar, yo no sabía estudiar cuando llegué allá. El principal problema era la lengua. Hoy en día lo digo muy suave porque a mí me gusta mucho el ruso y es mi segunda lengua y yo lo manejo muy bien, hablo muy bien ruso, pero no fue fácil. Yo creo que al tercer año ya empecé a sentirme muy bien en ruso y gané concursos y dominaba mucho la poesía, la canción rusa. Yo canté mucha canción en ruso, leí mucha literatura en ruso.
Su papel como presidente del Seminario Permanente de Estudiantes Latinoamericanos.
Era un seminario que tenía por función todos los jueves llevar a la Casa de la Amistad, a la personalidad latinoamericana que hubiese en ese momento en Moscú. Como siempre la había, porque Moscú era la capital del tercer mundo. La Casa de la Amistad es una casa muy bonita, antigua, en donde funcionaban seminarios de continentes. Funcionaba el seminario de América Latina, que yo dirigía, funcionaba el seminario de África, funcionaba el seminario de Asia, y había todos los martes una reunión de los presidentes de cada uno de los seminarios. Claro, en particular yo llevé al seminario a la plana mayor del comunismo latinoamericano. El seminario tenía un director científico que era Luis Carlos Preste, el secretario del Partido Comunista brasileño que estaba refugiado en Moscú. Alguna vez llevé incluso a López Michelsen, que me causó muchos problemas con el partido. López andaba en la segunda campaña electoral, supe que estaba en Moscú, lo pillo en Moscú y lo llevamos a García Márquez también al seminario. Con García Márquez hicimos una cosa extraordinaria, por ejemplo, le hicimos leer a García Márquez un capítulo de 100 años de soledad. Y ese ejercicio lo hicimos con muchos escritores, les hacíamos grabar un capítulo y luego esa información la consignamos en la biblioteca de lenguas extranjeras y uno podía ir a la biblioteca de lenguas extranjeras a escuchar la grabación que le habíamos hecho. Todavía se puede hacer eso.
¿Qué temática estudió durante su pregrado?
Es una paradoja, a mí no me interesaba ir a Rusia para estudiar historia de Colombia. De hecho, nunca vi un curso de historia de Colombia en Rusia. Yo, que soy profesor de historia de Colombia, no me interesaba ni siquiera la historia de América Latina. A mí lo que me interesaba de mi viaje a Rusia era estudiar historia de Rusia. Entonces yo todos mis cursos especiales, mis amigos académicos, yo los busqué en el Departamento de Historia de Rusia. Entonces yo aprendí mucha historia de Rusia hasta encontrar una página de la historia de Rusia que me llamara la atención. Y la página que me llamó la atención de la historia de Rusia fue la historia del populismo. Entonces empecé a especializarme en populismo ruso y a hacer ponencias en populismo ruso. Y finalmente terminé graduándome con una tesis sobre el populismo ruso.
En 1981 se graduó como historiador y Master of Arts en Historia en la Universidad de la Amistad de los Pueblos. Retornó a Colombia con el fin de recopilar archivo para el proyecto de su doctorado y se instaló en el Quindío. ¿Qué le quedó de esa región?
Yo termino ahí como enredado en cuestiones de afecto con esa región y me dedico a la dirección de la campaña de Gerardo Molina para la presidencia en 1982. Pues nos sacamos un electorado muy bueno porque la región es muy dura. Es decir, hay mucha gente de izquierda, pero la mayor parte de la población es muy conservadora y la burguesía es muy conservadora, entonces es muy duro. Yo rescato de Armenia que yo vivía en un quinto piso de un edificio en el cual el primer piso era la sede del Movimiento Cívico Latino Nacional de Carlos Leder. Los inicios del narcotráfico. Entonces, una vez encuentro que Leder está allí haciendo política. Lo escucho, tal, veo que Leder se va y yo me quedo allí. Después vuelvo, me aborda un dirigente del Movimiento Cívico Nacional y me propone que dicte unas conferencias sobre Gaitán, sobre Rojas Pinilla, que eran los pilares ideológicos de Leder, y le digo pues que yo con mucho gusto, pero que no podía hacerlo pues porque yo era dirigente comunista, ¿no? A los pocos días de este evento surge Muerte a Secuestradores. Muerte a Secuestradores surge ahí en el Quindío. Y yo participo de ese temor de que empiezan los primeros secuestrados, las primeras muertes. Es decir, empieza la primera cosa. No me economizo presenciar el espectáculo de la política del populismo de Carlos Leder. Entonces, claro, yo no voy a participar, pero yo sí voy a las manifestaciones. Y empiezo a preparar mi proyecto para mi doctorado, porque tengo que regresarme. Entonces empiezo yo a buscar las fuentes sobre un trabajo que yo quería hacer, que era la variante colombiana del populismo. Y yo quería hacer un trabajo sobre Gaitán. Yo empiezo a recoger información. Me llama la atención Leder, no por el narcotráfico, sino porque en las pancartas de Leder está siempre Jorge Eliécer Gaitán. Entonces yo tomo registro de eso. Participo aquí en la Nacional, en el primer congreso que hubo sobre la violencia, que tuvo la presencia de Jos Baum. Es decir, es la época de los violentólogos. Yo ya me estoy yendo, me regreso a Moscú a hacer mi doctorado. Estoy muy tranquilo, yo sigo vinculado a la Amistad de los Pueblos. Y de pronto me citan a sustentar mi propuesta de trabajo en el departamento, con la sorpresa de que la lengua me juega una mala pasada. Ocurre que en esos 2 años yo pierdo mucha habilidad con el ruso. Y cuando me toca sustentar mi proyecto, digamos, el ruso me traiciona. Entonces no alcanzo a defenderme de la cantidad de ataques que me hacían. Finalmente deciden que el tema que yo voy a hacer sobre la variante colombiana del populismo no era un tema de historia, sino de filosofía. Entonces que vaya a filosofía y haga ya mi doctorado. Yo no quiero ser filósofo. Yo estudié historia y quiero seguir siendo historiador. Entonces, profesor Medófilo Medina y la profesora Vera Bayler estaban en la Universidad de Lomonosov haciendo unas pasantías, unas estadías. Ellos ya eran doctores. Entonces yo los abordo y le digo, me tocó devolverme. Entonces me dice Medófilo, ¿y por qué no te presentas a la Lomonosov? La Lomonosov es la universidad más importante de Rusia. Y sí, pido una cita en el departamento de historia y me dicen, claro, este es. Nosotros aquí te dirigimos. Simplemente trasládate. Entonces, claro, al otro día me voy para el Ministerio de Educación y me dice el funcionario, no, eso no es problema. Tráenos una carta del rector de la Universidad de la Amistad de los Pueblos, donde él apoye eso y yo te hago el traslado. Y bueno, me fui a buscar al rector, pero él atendía únicamente los martes por la tarde. Y cada martes que yo iba, que tenía que atender esto, que no iba a atender, en fin, nunca lo pude encontrar. Hasta que un compañero de Bangladesh, que sabía en la angustia en que yo andaba, me dijo, César, hoy el rector de la universidad va a estar en la embajada de Bangladesh. ¿Quieres hablar con él? Vente conmigo para la fiesta. Entonces, mi amigo, Ahmed, que se llamaba, me prestó ropa de Bangladesh. Yo me disfracé de Bangladesh y me fui para la embajada. Apenas siento que puedo caerle al rector, le caigo al rector y le digo, me está pasando esto. Y me dice él, pues yo no te voy a dejar ir de la universidad. Tú eres una cosa nuestra. Nosotros te hicimos a ti. Tú eres un cuadro de esta universidad. Eres líder en esta universidad. No, no te puedes ir. Te dije yo, esto se jodió. Entonces al otro día fui a lo de la Universidad de Lomonosov y le conté a un profesor ahí. Le dije, mire, me pasó esto, el rector no me va a dar ese permiso. Entonces se queda viéndome ese profesor y me dice, mira, el decano de la Facultad Preparatoria de la Amistad de los Pueblos fue el primer rector que tuvo la Lomonosov después de la Guerra Patria. Plantéale a él el problema y dile que vas de mi parte. Porque se hablaban entre veteranos de la guerra. Entonces yo fui a ante el decano y le dije, mire, yo soy tal persona, tengo este problema. Y me dijo él, la única solución que tú tienes es la KGB, o sea, el servicio secreto. La KGB tenía en la universidad una vicerrectoría, que no se llamaba así, por supuesto. Pero yo ya sabía que era de la KGB que se estaba tratando. Entonces le pido cita, me dan la cita y entro yo a una oficina. Pero antes de llegar a la oficina final donde está sentado el señor vicerrector, está a través de compuertas que se abren y se cierran, se abren y se cierran, se abren. Y veo yo al fondo un señor grande, así, bien ruso, fuerte. Le faltaba un ojo. Se queda viéndome así y me dice, ¿en qué puedo servirle? Entonces le cuento. Entonces él se queda viéndome con su ojo y abre una gaveta y saca una lista. Y dice, ¿tú conoces a Andrés Salazar? Y yo le digo, sí, claro, lo conozco, es mi compañero de estudio. Es decir, el tipo me coge de informante. Entonces tengo yo que informarle sobre cada uno de mis compañeros. Y me dice, listo, vuelve dentro de 3 días y te tengo una noticia. Y a los 3 días acaba otra vez y tú conoces a este. Una vez estoy yo informándole, que soy un gran informante de la KGB. Así me tuvo largos meses. Se celebraba el 60 aniversario, el triunfo de los rusos sobre los alemanes en la Segunda Guerra Mundial, y eso era un fiestononón impresionante. Y en la víspera yo me despierto y se me aparece el Espíritu Santo y me dice: César, ¿tú por qué no aprovechas esta oportunidad de los 60 años del triunfo sobre el fascismo, y tú que tienes por ahí guardados unos dólares, ¿por qué no vas al almacén ese que se llama Berioska, donde solamente venden en dólares, y le compras una botella de whisky al profesor Haryukov, el jefe de la KGB, y además le compras un paquete de Marlboro? ¿Fumar Marlboro en la Unión Soviética? Pues sí, yo le hago caso al Espíritu Santo. Entonces, él, veterano, le digo pues así, en un buen ruso, me permito felicitarlo, ¿no? Si no hubiera sido por ustedes, la humanidad hubiera caído en manos del fascismo. Pues yo había aprendido a hablar como les gusta a ellos que se les hable, y le traigo este presente. Y me dice: bueno, entonces, bebamos por el triunfo de la Unión Soviética sobre el fascismo. Y nos hemos metido eso, ¿no? Parruski, Parruski es hasta el final, ¿no? En ruso hasta el final. Puf, puse. Después sacó vodka, dos vasos. Sigamos bebiendo por la derrota del fascismo y pues terminamos borrachos, ¿no? El informante y el jefe de la KGB. Entonces llama a la secretaria: Alina Mitrofanovna, haga una carta para que César vaya a hacer su doctorado a la Universidad Lomonosov. Y listo. Es decir, eso fue entre 12 y 1 y media de la tarde. A las 6 de la tarde yo ya estaba en la Lomonosov con mi residencia y con todo resuelto. Y empecé yo a hacer allí mi doctorado.
¿Su proyecto de tesis seguía siendo sobre el gaitanismo?
No, no, no. Entonces ya ubicado ahí en la Lomonosov, de pronto me dicen en la célula, por ahí está Gilberto Vieira, te anda buscando. Gilberto Vieira es el secretario general del Partido Comunista Colombiano. Entonces voy yo a donde Vieira, y bueno, Vieira dice que para ellos es muy importante la experiencia de la ANAPO, el movimiento del general Rojas Pinilla. Yo no le dije que sí o que no, pero a los comandantes, tú sabes, siempre hay que decirles que sí. Y finalmente me vi yo cambiando de proyecto y tuve que cambiar mis deseos por la ANAPO, solo que le metí mucho gaitanismo a la tesis. Bueno, yo seguí trabajando muy bien. El hecho es que yo, otra vez, esta vez no por el idioma, sino por una razón ideológica, salgo derrotado. A mí me dicen que esa tesis no tiene sentido. ¿Cuál era mi hipótesis a demostrar? Que lo único que nos quedaba a nosotros en Colombia era el populismo. Colombia no podía embarcarse en un proyecto comunista porque el comunismo en Colombia era imposible por la tradición de violencia de este país, y que lo único que nos quedaba eran reformas sociales, es decir, trabajar mucho la reforma social. En esa época, pues consideraron que no. 120, 130 observaciones. Yo salí ahí arrastrando los pies, dije: no, pues ya esto se dañó, ya no me gradúo. Me reúno con mi tutor y me dice: ¿por qué no te vas de Rusia un tiempo? Entonces yo, la única salida que tenía era irme para Francia, habida cuenta que mi compañero de habitación, el senegalés, él se ha ido a París, está en París haciendo su doctorado. Me voy para Francia, le caigo. Pasan los meses, de pronto me llega una carta de mi tutor donde me dice, 20 de inmediato, que aquí las cosas han cambiado. Me regreso a Moscú, visito a mi tutor, y me dice: ¿en qué está Rusia? Me cuenta en qué consiste la perestroika, qué es eso de la perestroika, hacia dónde va la perestroika. Me dice: la esposa del presidente, de Gorbachev, es profesora en economía aquí en la Lomonosov. Yo le he pasado tu trabajo, ella está de acuerdo con lo que tú sostienes allí, visítala. Yo voy, converso con ella y ella me dice: mire, justamente lo que usted dice del populismo en Colombia y en es para nosotros, a partir de ahora, la política oficial de la Unión Soviética hacia el tercer mundo. Y bueno, eso ya son palabras mayores, porque ella incide para que el departamento programe mi sustentación. Solamente la mitad más uno, de 13 jurados que son allá, la mitad más uno dijeron que sí. Todo el mundo se graduaba por mayoría absoluta. Yo soy el primero que me graduó en términos aritméticos con 3. Bueno, esa es la historia de mi doctorado. Regreso, y regreso en una época muy oscura para el país. Es plena guerra del narcotráfico contra el Estado contra el narcotráfico. Es pleno proceso de paz con el M-19. Yo logro vincularme a la Universidad del Cauca, ya como doctor, y empiezo a trabajar ahí con la universidad y la represento en el proceso de paz con el M-19 que se estaba haciendo en Santo Domingo. Yo estoy en esas, mi padre es dirigente comunista y es el primer candidato a ser alcalde por elección popular. Y en ese entretanto lo matan, en esa cosa pues de la muerte de la UP. Yo me voy a enterrarlo, nosotros perdemos el control del cadáver, porque los indígenas pues con una especie como de secuestro, nosotros no lo podemos velar. Al hombre lo velan en la plaza principal de Corinto, lo enterramos finalmente. Yo estoy allí pues en el guayabo de esa pérdida, y llega un compañero de trabajo de la Universidad del Cauca y me dice: no regreses a Popayán porque la casa está siendo vigilada. Entonces yo me regreso con él, no me quedo en mi casa, me quedo en otra casa, pero a la medianoche damos una vuelta por el pueblo y sí, efectivamente veo que mi casa está custodiada. Y se apodera de mí una paranoia, ¿no? Una paranoia tenaz. Bueno, eso coincide con un concurso que hay aquí en la Universidad Nacional, 1989, el mismo año que mataron a mi papá, y me gano ese concurso. 90 a los años que corren, pues me vinculo a la Universidad Nacional.
Agradecemos la producción de Diego Alfonso, a nuestro equipo de trabajo y a cada uno de ustedes que nos escucha cada martes al mediodía. Quien les habla, Andrés Ramírez Bernal.
Autores de Historias. Un programa del Departamento de Historia de la Universidad Nacional de Colombia.